Cada día toda la información. Cada día Radio Actualidad. Le contamos el día a día de nuestra comarca. Aquí y ahora, el Levante Almeriense es noticia. Conozca toda la información de la jornada en Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
¿Qué tal? Un saludo, buenos días. También buenas tardes si escuchan la reposición. Ayer el alcalde de Cuevas abordaba por una pregunta que le hacía el asunto de Galasa. ¿Se va a quedar Cuevas en Galasa? ¿Tiene interés en seguir en Galasa? Y dijo, sí, Cuevas permanecerá en Galasa. Pero a renglón seguido le preguntaba, ¿y si le ponen 8 millones de euros sobre la mesa? Habíamos hablado unos instantes antes, bueno, a lo largo de la entrevista, en una primera parte, de la delicadísima situación del Ayuntamiento de Cuevas, a la que ahora haremos alusión. Delicadísima por el mucho dinero que debe, aunque el alcalde hablaba con optimismo del futuro y con la seguridad de poder recuperar una situación de cierta normalidad, teniendo en cuenta que hay una deuda de 23 millones según el documento contable de cierre del año de 2024 a 31 de diciembre, aunque el alcalde rectificó y dijo que durante estos meses de 2025 los 23, casi 23 o 24 millones de euros estaban en 20 y un poquito más de 20, sin llegar a 21. Y el asunto de la Galasa, ¿se va a marchar o no se va a marchar? Porque hay un asunto que, digamos que pulula en el ambiente político al plantearse el futuro de Galasa. No es la primera vez, esto periódicamente sale, pero en esta ocasión da la sensación, por lo que estamos cogiendo, que el papel que Galasa ha tenido aquí para atrás se va a modificar. ¿Esto importa mucho o importa poco al ciudadano medio? Bueno, yo diría que en realidad al ciudadano medio le importa poco y a mí también debería importar, quiero decir, a mí y al conjunto de los ciudadanos casi nos debería importar poco, siempre y cuando el servicio estuviese garantizado, es decir, que un servicio de calidad, el agua siguiera saliendo por los grifos, el agua que una vez sale por los grifos y es usada es correctamente depurada y los cuando se devuelve en definitiva al medio ambiente o bien se reutiliza, pues digamos tenemos el ciclo del agua perfectamente controlado. Entonces, quien haga eso nos debería, vamos, casi nos da igual. Podríamos entrar en el capítulo de si es bueno que lo haga una empresa privada o es bueno que lo haga una empresa pública, si lo público parece que se compadece más y que nos va, pues no sé, quizá regalar, a mimar mucho más a la hora de fijar un precio, no busca el negocio per se, sino más bien el servicio, porque en la ganancia no está el objetivo. Pero créanme que la diferencia no es tanta, por no decir ninguna, muy escaso. En definitiva, podemos tener un apego hacia Galasa, aquellos que la vimos nacer, crecer y también reventarse a sí misma, porque las dificultades internas, las luchas internas, las del propio partido que gobernaba en cualquier momento, que se han ido alternando, Partido Popular y Partido Socialista, aquellas, podemos decir sin temor a equivocarnos, judiadas que le hacían a la empresa, porque la utilizaban como un ariete para atacar al contrario, pero también por otro lado como un instrumento muy eficaz para buscar favores que finalmente, o para intentar dar favores que finalmente repercutieran electoralmente en el partido o en unas elecciones. ¿Cómo lo hacían? Pues a través de unos alcaldes que intervenían muchísimo con llamadas, haz un favor a este, no le cobres a este, cuidado, no le cortes el agua. Estas cosas han ido desapareciendo con el tiempo, ya no es así. También había un conjunto de trabajadores, de puestos de trabajo que, bueno, las alcaldías aspiraban a tener al menos una cuota en las ofertas de trabajo que anualmente o cada dos años, en fin, cuando se iban produciendo las bajas, había que sustituir. Algo como ocurre también en el caso de los bomberos. Los alcaldes, algunos con más eficacia que otros, dependiendo de cómo se lleven con doña Tecla, la exalcaldesa de Mojácar, que es la gran presidenta y la que se ha buscado ahí acomodo y una buena remuneración a cargo de todos los ciudadanos, después de un montón de años de vivir todavía la política, pues en fin, llegará a los 65 y no se jubilará, o vaya usted a saber, pero desde luego se va a ir en unas condiciones a la jubilación que no van a ser las suyas y las mías, siempre en el ámbito público y en este caso buscando un mayor gasto con el sueldo suyo y con un conjunto de trabajadores que ya tenían su trabajo previamente, algunos en ayuntamientos, pero que ella ha reclutado y que ellos no tienen culpa de nada. Es decir, que este comentario no va por estos nuevos trabajadores del consorcio, va por la actitud de ella y por cómo el Partido Popular ha cedido a las presiones para no tener problemas en Mojácar, para que ella facilitara una transición hacia un nuevo alcalde, el que hay ahora mismo, sin ningún tipo de problema, dándole a ella un buen caramelo, que son 70.000 euros de sueldo. Pero volviendo a lo de Galassa, digo, el alcalde de Cuevas ayer, preguntados por si le ponían dinero sobre la mesa y teniendo en cuenta la delicada situación económica, si tomaría una decisión, repensaría si se queda o no en Galassa. Y dijo abiertamente que lo repensaría si le ponen 7 u 8 millones. 7 u 8 millones. Bien, esto viene enmarcado en que hoy hemos podido saber, hemos hablado con varios alcaldes, ninguno de ellos ha querido salir, pero todos con los que hemos hablado, y han sido varios, nos han confirmado que la Diputación ha mantenido con ellos hace un mes una conversación discreta, no voy a decir privada ni secreta, pero discreta, en la que le han informado, son alcaldes que pertenecen al ámbito de la nueva depuradora, la de Mojácar. Estamos hablando de alcaldes de Garrucha, de Turre, de Mojácar, Los Gallardos y Vedar, cinco ayuntamientos, cinco alcaldes. Estos alcaldes estuvieron en esa reunión y se les transmitió, la Diputación les transmitió su deseo de que todo lo que tiene que ver con la depuración ya no tenga que ver con Galassa. Es decir, el asunto de la depuración de aguas sea un tema que se separe a partir de ahora o vaya paulatinamente separándose de la actividad empresarial de Galassa. ¿En qué se queda Galassa entonces? ¿En el suministro? Bueno, probablemente, por lo que vamos viendo, se dan pasos hacia un espacio para Galassa de intermediación entre quién produce el agua y luego dónde se consume. En medio estaría Galassa. Galassa ya no sería la empresa que estuviera pendientes de las roturas o del cobro de los recibos. Todo esto pasaría probablemente a una tercera empresa o a terceras empresas, ya dependiendo de si hay una que se quedara con el abastecimiento comarcal porque acordara con el resto de ayuntamientos, o bien porque cada ayuntamiento recibiera una oferta y simplemente decidiera cuál le viene mejor, ¿no? Entonces cada uno tendría su propia empresa. Esto ya está ocurriendo en dos casos concretos en la comarca. Codeur, que es una empresa semipública, presta el servicio en Vera, y Aqualia lo está haciendo en Garrucha. El papel de Galassa sería el de suministrador de agua en alta, es decir, en los depósitos, y a partir de ahí no sabe ya nada. Lo que ocurra a partir de ahí, a ella le pagan, a Galassa le pagan ese agua, que a su vez compra a Aquamed, Aquamed sirve a Galassa, Galassa sirve a los ayuntamientos en alta, en los depósitos, y a partir de ese momento la empresa que contrate o la concesionaria del ayuntamiento, una comarcal o bien una por ayunta, por municipio, esa empresa se encargaría de todo lo que concierne a la a la red de distribución, a la red baja, a la red que lleva directamente el agua a las casas y que luego además se encarga también de recogerla para llevarla a la depuradora. En este contexto, y hablando de la nueva depuradora de Mojácar, se transmitió a los alcaldes allí presentes, los alcaldes de estos 5 municipios, que Galasa no se va a encargar de la depuración. Y esto podemos interpretar, y yo creo que no vamos muy desencaminados, que es una primera parte para retirar a Galasa, por alguna razón, esto Diputación no lo ha contado y todavía no lo cuenta nadie, pero por alguna razón, que puede ser económica, por una dificultad, o porque la ven inviable, o porque realmente han entendido, no sé, que es mejor dejar a Galasa se retire para una cuestión meramente mediadora en el tema de la transferencia al agua desde el punto de partida, desde el punto donde se produce, desde la desaladora en este caso, hasta los hogares, en un punto intermedio, y desembarazarse de todo lo que es la administración. Quitarse ya el problema eterno de quién arregla las averías. Desembarazarse ya de un asunto en el que, es sangrante, porque los socialistas, por ejemplo, hoy han sacado una nota de prensa y han dicho, pues una verdad que duele, pero que es así. Después de tantos años de estar funcionando en la comarca, de tener todo lo que tiene que ver con el suministro de agua en manos de una empresa, a día de hoy se siguen perdiendo 9 hectómetros cúbicos. Si se compran 15 o 16, cuéntenme ustedes cuánto se está perdiendo. 9 hectómetros cúbicos, si se compran 15 o 16, o se compran 14, ¿cuánto se está perdiendo? Cuando hablamos año tras año de que se pierde el 50, a veces el 60, y porque han transcurrido unos meses, rebajamos un poco eso, en la confianza de que el tiempo transcurrido ha tenido que servir para tapar algunas deficiencias de escapes, o algunos escapes importantes, algunas pérdidas importantes. Lo que nos encontramos es que cada año el número, la cifra de pérdida de agua sigue siendo escandalosa. 9 hectómetros cúbicos, una verdadera barbaridad. Esto aparece en el último informe, lo dicen los socialistas. Nosotros todavía no hemos podido tener este informe, esperamos tenerlo en pocos días. Así que, o se invierte en Galasa para acabar con esto, o el papel de Galasa sigue siendo poco defendible, en tanto que no mejora las circunstancias del abastecimiento. Y una de esas circunstancias es no perder agua en estos términos de escándalo. Hablamos de una zona sin agua, estamos teniendo un periodo además de sequía, sabemos lo que vale un metro cúbico, lo que es capaz de producir un metro cúbico de agua si se rentabiliza, si lo pones en manos de las empresas. Todo esto lo estamos viendo especialmente en cuanto asomamos la vista, nos asomamos al mundo de los regantes, sus pérdidas, su aprovechamiento del agua, y cómo cuando el ámbito público entra en un servicio esencial, no es tan eficaz. Esto también podría ser discutible, porque si miramos el funcionamiento de Codeur, no es tan malo como el de Galasa, a juzgar por el último informe. Pero ¿cómo hacemos para arreglar esto si nadie quiere invertir? Si para alguno que invierta, como en el caso del Ayuntamiento de Antas, pues tiene que empeñar el conjunto de planes provinciales de 4 años, y lo hacen a gusto, pero lo hacen también en cierta manera forzados, porque si van a la Comisión Provincial de Urbanismo, o cualquier otro órgano importante que tenga que decidir sobre el futuro, el desarrollo de un pueblo, cuando Antas o cualquier otro pueblo va a ese sitio y pide permisos, por ejemplo, para que le aprueben un plan de desarrollo urbanístico, lo primero que le dicen es: usted tiene garantizado el agua, usted tiene garantizada la luz, usted tiene garantizada la energía eléctrica, usted tiene garantizados los servicios básicos, y el agua es una de las debilidades que tiene esta tierra. Así que a partir de ese momento, si tú tienes un gran proyecto, si te han presentado en tu pueblo, eres alcalde y te han presentado un gran proyecto de desarrollo de miles de viviendas o cientos de viviendas, en un momento en el que no hay mucho movimiento de construcción, y te vas a la Comisión Provincial de Urbanismo, llevas todo la larga tramitación que supone esto, que son a veces años, y llega el momento final y tú no puedes garantizar el agua, tú te quedas sin permiso, así, o sea, por muy ayuntamiento que seas y por muchas licencias que puedas dar, no las puedes otorgar, en tanto que quien tiene verdaderamente las competencias urbanísticas en Andalucía es la Junta y cede parte de ellas a los ayuntamientos. Pero la última palabra la tiene la Junta de Andalucía y la tiene a través de la Comisión Provincial de Urbanismo. Y si los informes, si las garantías, en este caso de agua, no las tiene consigo el ayuntamiento, no habrá concesión al ayuntamiento para que dé la licencia correspondiente. Por tanto, los futuros desarrollos están en peligro. Y a partir de ahí, un ayuntamiento como el de Antas, que tiene cosas inmediatas, que las necesita ya porque tiene que ampliar el parque industrial, porque tiene un proyecto de 300 y pico viviendas, porque tiene un conjunto de cosas importantes que tiene que sacar adelante, o lleva la garantía de agua o esas cosas no salen. Y solo aquel ayuntamiento, irán entrando por el aro, solo aquellos ayuntamientos que se vayan viendo en la tesitura de o me garantizo el agua y eso se hace invirtiendo en primero, fundamentalmente, en eliminar las pérdidas que tengo en mi municipio, las pérdidas de agua, o no me van a dar la licencia. Y una vez que las eliminas, además tienes que ir a la Junta y acreditar que eres un buen chico, que te tomas en serio el tema del agua, que no la dejas perder, que tú estás invirtiendo en que en el agua de tu pueblo no se pierda. Y a partir de ahí le puedes pedir a la Junta de Andalucía que te haga una concesión de medio hectómetro cúbico más si lo necesitas, o la cantidad que sea. Pero siempre garantizando, siempre poniendo sobre la mesa que hay un trabajo previo, que hay una actividad necesaria primera de concienciación del ayuntamiento, de inversión del ayuntamiento, en acabar con una de las principales plagas que tiene esta comarca en tema de servicio público, que es la pérdida de agua. Cuando en Murcia se enteran, concretamente un señor que era el responsable de un tema, de un asunto de abastecimiento de la propia ciudad de Murcia, cuando se enteró de las pérdidas que teníamos aquí, se echaba las manos a la cabeza. No lo podía entender. Claro, esto no puede entender nadie. El lugar más seco del mundo y donde más agua se pierde. Esto no se corresponde con una lógica. Aquí deberíamos de tener un criterio distinto. Y la gente, además, y acabo ya, la gente tampoco estamos muy preocupados por eso. Nos pueden estar contando que se pierde, por ejemplo, hoy les estoy contando que se pierden 9 hectómetros cúbicos y que se compran 15, o 14, o 15, ¿vale? O sea, que estamos perdiendo un 70% del agua. Esto lo estamos oyendo y nos puede escandalizar, pero a partir de ese momento seguimos con nuestra vida y se olvida. ¿Y por qué se olvida? Pues porque cuando llegamos a casa, abrimos el grifo, tenemos agua. Cuando abrimos la ducha, tenemos agua. Cuando queremos llenar la piscina, pues excepto momentos así puntuales de sequía, que es una sequía light en cuanto a restricciones que nos ha impuesto la Junta de Andalucía, lo que nos encontramos es que la piscina se puede llenar, que el agua, en definitiva, corre por el grifo, que el agua llega a nuestra casa. Así que, ¿qué nos importa, en definitiva? Aunque sí nos importe, pero en lo importante, en la gravedad del asunto, ¿quién toma conciencia en esa dimensión del problema que tenemos encima? Pues prácticamente nadie. Y si el ciudadano no tiene conciencia de todo eso, el político, al final, que se mueve por los impulsos que percibe de la sociedad, no acaba teniendo la sensación de importancia, de notoriedad de ese problema. A no ser, insisto, que tenga un conjunto de planes urbanísticos importantes, que esto sí que vaya a darle un rédito, le vaya a dar un rédito político, sea un éxito de su gestión, y entonces, más allá de que salga o no agua por los grifos, que eso lo tiene garantizado, se busca inmediatamente recortar las pérdidas porque necesita ese aval de recorte de pérdidas para que la Comisión Provincial de Urbanismo le dé el visto bueno a sus futuros crecimientos. Bueno, un poco ese es el asunto. Vamos a contarles otras noticias porque el día de hoy viene, como es natural, con informaciones de muy variado tono. Son las del 22 de mayo, sintonía ya por ellas.
Resumimos la actualidad de este día en titulares, este jueves 22 de mayo. Los socialistas consideran que las fugas de agua de Galasa son un fracaso estrepitoso de la Diputación. Se basan en un informe de la empresa que recoge que cada año se pierden 9 hectómetros cúbicos de agua desalada. Varios alcaldes han confirmado este medio. La Diputación Provincial ha trasladado a varios alcaldes de la comarca, que Galasa no gestionará las aguas residuales. La Junta acusa al Gobierno de acabar con el trasvase Tajo Segura en Almería, sin diálogo, sin acuerdo ni alternativas. Es lo que ayer defendió el consejero de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández Pacheco, en su intervención en el Parlamento andaluz. Y los alcaldes de Huerca, Lobera y de Pulpí acudieron ayer al Parlamento junto a representantes de los regantes de la comarca para apoyar a estos, a los regantes, en su reivindicación por mantener el trasvase Tajo Segura. Tiene que ver con la salud porque se han detectado 2 nuevos casos de sarampión en la comarca. Una niña de 3 años en Huerca Lobera, vacunada con una dosis de la triple vírica, y un hombre de 33 años de edad en Vera, sin vínculo conocidos con otros contagios locales. Recordemos que la semana pasada también tuvimos conocimiento de un segundo caso en Vera. Con este sería ya el tercero, al menos en este municipio. El Partido Popular de Cuevas ha denunciado el continuo vandalismo en la Iglesia de las Herrerías y ha pedido en una moción que se proteja y se restaure. Huerca Lobera ha acogido unas jornadas para orientar al alumnado del municipio, así como de otros vecinos como Antas, Garrucha, Cantoria, sobre la formación profesional relacionada con la rama industrial y energética. Y Andrés Pérez, agente de la Policía Local de Vera, se ha proclamado campeón en 2 categorías del prestigioso campeonato UAB Spain International de culturismo atlético que se ha celebrado en Tarragona. Condenado a 2 años de prisión un hombre que atracó un estanco en Vera del que sustrajo 750 euros tras intimidar a la dependienta asegurando llevar un cuchillo.
De nuestra tierra.
Tenemos la furgoneta para alquilar que buscas. Primeras marcas, el tamaño que necesitas. Te sorprenderá nuestra tarifa diaria. Renta Levante, Polígono El Real de Antas, 683-471-238, 683-471-238 o rentalevante.com.
¿Tus clientes y tus trabajadores están en un entorno que cumple todas las garantías sanitarias?
GrupoSedesa.com lleva 20 años cuidando la higiene de todo lo que te rodea. Garantía sanitaria que GrupoSedesa.com verifica mediante su laboratorio propio acreditado por ENAC.
GrupoSedesa.com. Salud para tu empresa.
Seguridad para tus clientes.
Descubre todo lo que Grupo Sedesa puede hacer por tu negocio en el 950-390990 o en GrupoSedesa.com.
Si quieren un sube-baja, tú di, claro que sí. Que si caben todos y la suegra, tú di, claro que sí. Sí, oh, montaña, pero, playa, tú, claro que sí. Que empieza una nueva aventura, escucha, claro que sí. Skoda Karoq, el SUV con espacio para decir sí a todos tus planes. Descubre más en skoda.es o en tu concesionario más cercano.
Cadena Automoción en Vera y en www.grupoveraimport.es.
Comercial Parra Pastor, materiales de construcción, cerámica y baño, suministros industriales, fontanería, electricidad, riego, bricolaje, herramientas, pintura, jardinería y útiles para agricultura. Todo en su lugar y con la mejor atención. Haz realidad tus proyectos con productos de gran calidad, precios competitivos y un amplio catálogo. Comercial Parra Pastor, en Paraje Cuesta Blanca de Purchena o en comercialparrapastor.es.
Cada vez que hacemos este gesto, invertimos en el futuro de la provincia de Almería, porque cada gota cuenta, consume agua de forma responsable. Entre todos construimos un mundo más sostenible. Agua, fuente de vida. Es un mensaje de Galasa y la Diputación de Almería, tu provincia.
El mejor viaje es aquel que no se mide en kilómetros, sino en paisajes, en emociones, en sensaciones que te hacen recordarlo para siempre. Experimentalo con el nuevo Audi A5. Porque gracias a su diseño deportivo, sus innovadoras pantallas panorámicas para conductor y acompañante y sus 8 firmas lumínicas, cada camino se convierte en una experiencia extraordinaria. Red de concesionarios oficiales Audi.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.
Pelegrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Antonio Fernández desmintió a la oposición de Cuevas. Antonio Fernández es el alcalde de Cuevas. La oposición ha dicho que a raíz de el balance, la cuenta general del año 2024 y las circunstancias tan penosas y económicas que tiene el ayuntamiento, no hay otra solución que, dice el Partido Popular, que subir impuestos. Subir impuestos porque el ayuntamiento ha tenido que recurrir a fondos especiales estatales para hacer frente a una deuda descomunal que viene engordada esencialmente por una sentencia de hace algunos años para indemnizar a un promotor. El promotor o la promotora se llama Monsora. Y Monsora acudió en su momento a los tribunales porque la licencia que había dado el ayuntamiento fue anulada por un juez. La Junta de Andalucía se había entretenido durante los últimos años en ir bombardeando en la medida que podía las decisiones urbanísticas de ayuntamientos de la zona norte de la provincia, y hablo de Albox, hablo de Zurgena, hablo de Cuevas de la Almanzora o hablo de Vera. Se había dedicado durante todo ese tiempo a bombardear las decisiones urbanísticas de ayuntamientos que no habían, que no estaban dirigidos por el Partido Socialista, es decir, que estaban dirigidos por andalucistas o el Partido Popular. Era el caso de Zurgena en cuanto a andalucista, era el caso de Vera, llegando incluso, como saben ustedes, aquel escandalazo monumental escandalazo que fue derribar a través de intentar una y otra vez hasta que lo consiguieron, que un juez declarara ilegal y demolible, es decir, se puede demoler y se va a demoler la vivienda de los Pryor en Vera. Aquello dio la vuelta al mundo. Todavía a día de hoy, el tema de los Pryor, que se llegó a hacer hasta una serie en Reino Unido, ha dejado muy tocada la imagen de España por la inseguridad jurídica. Tengan en cuenta que los Pryor tenían, ¿qué tenían los Pryor? Una licencia del ayuntamiento. ¿Por qué construyeron los Pryor? Porque el ayuntamiento dio una licencia. Si uno que tiene una licencia e invierte sus ahorros no tiene seguridad en que esa inversión está garantizada, pues qué tipo, a dónde vamos a pedir, a qué tipo de mercado turístico vamos a acudir para decirles, vengan ustedes a vivir a nuestra tierra, vengan ustedes a vivir al país de las naranjas y del limón, a un lugar maravilloso, a un lugar donde el sol luce. Vale, y la inversión, ¿qué pasa con la inversión? La inversión la tiene usted garantizada cuando los ahorros de su vida los gaste en una vivienda. Bueno, pues lo que nos encontramos en este caso es que a raíz de aquella, como consecuencia de aquella andanada, de aquel conjunto de iniciativas de la Junta de Andalucía, Cuevas perdió un conjunto de licencias, un conjunto de asuntos en los tribunales que supuso indemnización, el más importante, el de Monsora, 11 millones y pico más los intereses. En definitiva, 16, 17, 18 millones conforme pasa el tiempo. En este momento son 18 millones y ese es el grueso del que tiene que hacer frente en este momento Cuevas de la Almanzora. Ayer de este tema hablábamos con Antonio Fernández y le preguntábamos si acceder a los fondos estatales para poder pagar estas deudas, puesto que los recursos municipales son insuficientes, si acceder a ello también supone someter a algún tipo de sacrificio tributario a los cuevanos. Si los cuevanos van a tener que sufrir impuestos mayores, incrementos de impuestos. El Partido Popular dice que sí, que un 25% en aquellos que son los esenciales de un ayuntamiento, el IBI, vehículos y alguno más. Pero ayer el alcalde dijo que de eso nada. Lo que va a subir de momento será el IBI, porque tienen que ponerlo con un coeficiente del 0,8, eso significará un 11% de subida. ¿Cuánto en definitiva hacemos la cuenta fácil? Pues el IBI que usted pague, a cada 100 euros de IBI que pague, súmele 11 euros. O sea, si paga 100, pues serán 111. Y así sucesivamente. Si paga 200, serán 222. Y si paga 300, 333. Esa será la subida. ¿Por qué se equivoca tanto el Partido Popular cuando dice que van a subir los demás impuestos? Bueno, se equivoca y no se equivoca. Hace una proyección, hace una composición del espacio tributario, de las necesidades municipales, que muy probablemente ese escenario pueda darse. Y el alcalde no lo negó. El alcalde dijo ayer que de momento solo va a subir el IBI, pero que ahora tiene 20 años para rectificar una situación que no es agradable, que es, en fin, somete a unas presiones tremendas a la tesorería, a todo lo que tiene que ver la economía, la hacienda municipal. Pero todo esto tiene 20 años para aligerarlo, para, en cierta manera, normalizarlo. Si es que se puede normalizar y a ver cómo te tragas una píldora de 23 millones de euros, o de 20 en este momento, que es el conjunto de la deuda viva del ayuntamiento, la deuda a bancos y la deuda a proveedores. Es decir, Monsora tendría la mayor cantidad de es el concepto principal que engrosa la deuda, y a partir de Monsora, que son 18 millones, llegamos a los 20, a los 20 y algunos muy pocos, que es lo que tendría ahora mismo en deuda a proveedores. Y ahora tiene, a partir de este momento que recibe la ayuda estatal, el ayuntamiento tiene primero el compromiso de subir el impuesto del IBI, pero solamente en ese porcentaje pequeño, que significarán un 11%, y luego 20 años para ver qué hace con el resto de impuestos en función de cómo vaya evolucionando la deuda. Es decir, si hay más ingresos y no hay que acudir a determinaciones especiales, a recursos especiales, pues la cosa irá bien, incluso hasta podría bajarse el IBI. Pero si la cosa va mal, lo que tiene que hacer, y eso es un compromiso que tiene con Hacienda para que le deje el dinero, o por lo menos no es que le deje, le avale la operación de refinanciación de toda la deuda, que es lo que necesita alguien cuando las deudas te comen, cuando debes de aquí y debes de allí. Y el ayuntamiento tenía especialmente dos deudas de Monsora, una por un lado la de los intereses y otra la del capital principal. Cuando tú reúnes todo eso, además de los proveedores, que había otros 2-3 millones, cuando tú todo eso lo reúnes en una operación, te quedas con una sola cuota, te avala el Estado y te avala con fondos para destinados a ayuntamientos con circunstancias económicas especialísimamente difíciles. Esto no lo hace con cualquiera. Esto tenemos que... el reverso de la noticia, la parte interesante es que Cuevas, como cualquier administración, va a poder reorganizar su deuda. Pero Cuevas tiene un gravísimo problema con su deuda. Ahora vamos a ver qué tal los acontecimientos, qué tal se producen los acontecimientos. Bueno, ayer Antonio Fernández dice, subiremos un poco el IBI, pero no mucho más. Y tenemos 20 años para ver qué tal evolucionan las circunstancias económicas municipales, que yo espero, decía él, que sean buenas. Vamos a escuchar esta parte de su intervención.
El único condicionante que pone el Ministerio para poder adherirse a este plan de impulso económico financiero es pasar el gravamen del IBI, que sí, actualmente lo tenemos en el 0,720,
el coeficiente
pasarlo a 0,8, que esto va a suponer un incremento de un 11%.
Un 11%. O sea, el que pague 100 va a pagar 111.
Correcto. El que pague 300 pagará en torno a los 330 por ahí. Esa es la única realidad, pero es que evidentemente tengo que explicarle que voy a mejorar la recaudación. Luego tienes 20 años para la subida progresiva de algunos de los impuestos. Cuando dice que vamos a subir el 25% del sello de los coches, que así es como lo concentra el mundo, pues no es así. El año que viene no vamos a subir un 25%. Hay 20 años para si tuviéramos que subirlo. Si el escenario económico en los próximos años cambia a mejor, como debe de ser, pues habrá ciertas medidas económicas que no se van a tomar. Pero es que, igual que cuando llegué en el 2015, tenía un ajuste económico para despedir gente, inversión y subir el IBI, pues en el año 2017 bajamos el IBI.
Como, o sea que a veces las previsiones, lo que crees que va a ocurrir, no ocurre, y no ocurre para bien. Lo que crees que va a ser algo malo, que va a devenir a partir de una situación que ya no es buena, pues no deviene, no ocurre. Así que, en fin, la realidad, dijo él, es esta, no es fácil, pero vamos a reorganizar todo esto y a partir de ahora vamos a liberar bastante dinero, porque fíjense, se da la paradoja de un ayuntamiento con muchísima deuda puede tener más liquidez que otro que no tiene tanta deuda. ¿Y por qué? Pues porque si organiza esa deuda a un largo plazo, si la carga financiera, lo que tiene que destinar de los presupuestos para pagar la deuda que tiene, es poco, aunque la deuda sea muy alta. Es decir, que si los 20 millones de euros, 21 millones de euros que va a tener que financiar el ayuntamiento, se lo pone a, denme ustedes, por favor, la oportunidad de decir una barbaridad, a 1000 años, pues el ayuntamiento de Cuevas tendrá que destinar muy poquito de su presupuesto para pagar esa deuda, aunque su deuda sea superior a la de cualquier otro del ayuntamiento de la comarca. Por tanto, los presupuestos podrán no distraerse dinero. Es todo el mundo de la economía decir distraerse, ya saben que distraer es cuando uno roba y dice distrajo dinero, se ha distraído dinero de los... Bueno, no se va a distraer de lo importante, es decir, va a haber dinero, más dinero para el día a día, para la administración, gestión del ayuntamiento, las necesidades, los servicios, las pagamentas, absolutamente para todo va a haber más dinero. Sin embargo, es un ayuntamiento muy endeudado, pero con una carga financiera que es lo que pesa esa deuda cada año en función del presupuesto. No es lo mismo tener que pagar los 20 millones en un año, que tendrías que pagar 20 millones en un año, que pagarlos en 20 años, que tendrías que pagar un millón por cada año. Y si lo llevas a 40 años, tienes que pagar 500.000 euros cada año, y así sucesivamente. Y lo que ha hecho el ayuntamiento es eso, llevársela a un largo... En fin, en una amortización larga, con lo que le da la posibilidad de disponer de un conjunto de recursos que de otra forma, sin ordenar esa deuda, tendría que mandarlo directamente al banco a pagar todas las mensualidades. Hay otro asunto que habló y habló de bastantes y todos no lo vamos a sacar, pero sí hay uno que merece la pena. Si tenemos un problema de agua que hablaba hace un momento y lo pone de manifiesto el PSOE en una nota quejándose de que la Diputación no ha hecho bien su trabajo y que seguimos teniendo 9 millones de metros cúbicos de agua perdidos cada año, es decir, 9 hectómetros cúbicos de agua que se pierden cada año. Si tenemos ese problema, hay otro problema también en los ayuntamientos que es una dolencia silenciosa pone en jaque también las cuentas municipales, es hacer aflorar, hacer salir el conjunto de gente, el conjunto de recibos, o no son recibos porque no se han emitido, pero el conjunto de, si no fraude, de no regularización de pagos de IBI. ¿Cuántas, en el caso de Cuevas, por aquello de Monsora y por toda aquella situación urbanística que finalmente no se pudo legalizar, en fin, por todo aquello, muchísimas viviendas que tendrían que estar ya catastradas, que es un nombre feísimo, parece que te van a cortar algo y te va a doler mucho, las viviendas catastradas que faltan por catastrar en Cuevas son muchas, quedaron fuera de ordenación. Y cuando tú estás fuera de ordenación y además tienes un plan general que no logras aprobar porque te cambian la dinámica o porque en este caso no son muy funcionales, no son muy efectivos en Cuevas de la Almanzora, ni políticos ni funcionarios, no lo son, porque un plan general, un pueblo como Cuevas sin plan general todavía, bien, pues fuera de ordenación, cuando tú estás fuera de ordenación, resulta que puedes estar recibiendo los servicios que te paga el conjunto de la comunidad, pero tú no pagas. ¿Y por qué no pagas? Porque no te manda, no te emiten recibo. ¿Por qué no te emiten recibo? Porque no estás en la lista de los oficiales que tienen una casa. ¿Por qué no estás en la lista? Porque tu casa no está aún regularizada. Y no está regularizada porque estaba fuera de ordenación, pues porque te hay que reconocer mil cosas que hacen que tú nadie te prive de los servicios que efectivamente necesitas, de alumbrado, de limpieza, de tu calle, etcétera, etcétera, pero tú realmente no estás pagando por eso. Y aquí llegamos a la nota interesante. ¿Cuánta gente no paga IBI en Cuevas? Al principio empezó con una cifra, cuando hablaba con él, con el alcalde ayer, con una cifra que ya era un poco asustante. Un 25%, pero conforme seguía iba la conversación, queridos amigos, lo que dijo el alcalde es que el 50% muy probablemente, y cuando dijo el 50% y es un político, ya tiene tabla, ya lleva mucho tiempo, es como el que te dice que perdemos un 9 hectómetros cúbicos de agua, o bien te lo da en un informe que efectivamente se ve, o te está diciendo 9 por no decirte 10. O sea, el 50%, uno de cada dos vecinos de Cuevas no paga IBI. Esta es la realidad. Esto es lo que reconoció ayer el alcalde.
¿Cuánta gente no paga IBI en Cuevas?
No tengo el dato, pero queda ahí, nos queda mucho campo todavía.
¿Qué le parece a usted ser alcalde? ¿Cuánto tiempo lleva? ¿10 años? ¿15? ¿10 años y que haya un montón de gente? ¿O cuánta gente hay sin pagar el IBI?
Hay bastante. Ahí le digo que hay un trabajo porque hay muchas viviendas que están de nación, que algunas sí han regularizado, otras no. Sabe que hay una parte del plan general que está aprobado, otra no, tiene que pasar un tiempo, se van regularizando.
¿Eso cuánto supondría en la recaudación al año?
Perfectamente, vamos a pasar en cuestión de un año, vamos a recaudar, pero no porque se suba el IBI, sino porque se han aflorado recibos en torno al 1.200.000 euros. Eso no quiere decir que se cobre el 1.200.000 euros.
Los IBI, ¿y cuánto ingresan de IBI?
El total de IBI creo que está en torno a los 4.700.000.
¿Se habrá de tener usted un 20%, un 25% más de IBI?
Sí, sí, pero es que...
O sea, un 25% de viviendas no pagan IBI.
Sí. Y seguramente habrá más, fíjese que le digo, pero es que cuando...
No se ha podido porque no estaban regularizadas algunas. ¿Y cuántas sí se pueden haber regularizado y no?
Pues le puedo dar el dato, ahora mismo no...
¿Me da culpa? No.
Le puedo decir que cuando yo llegué en el 2015 ni siquiera había oficina de catastro, es que no había nada. Y ahora hay 4 personas que están encargadas de que todas las construcciones que haya, absolutamente todas, estén reflejadas con sus metros oportunos y que se paguen en base al coeficiente que hay. Que queda mucho campo todavía a medida que se van regularizando viviendas, promociones, que algunas son de bancos, que ahora han pasado a fondos, que es difícil dar con ellos, pero que se está trabajando.
Muy bien. O sea, en esta primera parte dice ingresamos un 4,7 millones de pavos, pero vamos a ampliarlo 1,2. Es decir, se va a ir prácticamente a 6 millones de euros de IBI. ¿Y eso qué significa? Un 25% más. Y esta es la primera parte, pero cuando seguíamos hablando, el tema se fue un poquito más arriba.
¿El 50% pagado ahí y el 50% no?
Pues perfectamente, pues es que... Sí, pero
¿qué cómo es? ¿Cómo es?
Sería que el 50%...
Como le dijimos en el pleno anterior...
Sí, sería que el 50% pagado ahí y el 50% no.
Pues perfectamente, pues es que... Sí, pero es que Cuevas era un verdadero
el
desastre.
El 50 pagando IBI y el 50 no.
Cuevas era un verdadero desastre, Digo, era porque es la realidad. Ahora hay una buena gestión del catastro y se está aflorando mucho. Pero insisto, el hecho de que se afloren recibos no quiere decir que todo se cobre. Porque luego cuando llega a Diputación se cobra lo ordinario. Pero...
Por el sistema de recaudación que no es muy efectivo.
Claro.
Sí, sería... Bueno, vamos a ver. El hecho de que afloren los recibos quiere decir que, no quiere decir que se vayan a cobrar. O sea que hay un segundo problema. Primero vamos a detectar cuánta gente no paga IBI y detectamos. Y una vez que detectamos y tenemos la lista de todos los que no pagan IBI, pasamos los listados a la Diputación, que es quien tiene la competencia en este momento, porque le pregunté, ¿por qué no la tiene usted? Pues quédese usted con la competencia, igual que la tiene Vera, y tendrá un 90%, 90 y tantos por ciento de recaudación en voluntaria. En voluntaria. Dice, no, porque para eso necesito tener un buen respaldo económico, un buen colchón que me haga que me permita aguantar, porque hoy por hoy lo que Diputación me pasa trimestralmente o cuatrimestralmente, en fin, cada periodo de tiempo al cabo del año, me permite pagar las deudas, las tengo garantizadas. Pero si yo salgo de Diputación y me los paga o me las adelanta a cuenta de los impuestos que va a cobrar. Pero sí, soy yo el que en fin, me independizo y hago esta tarea de forma autónoma, ya no tengo a quien pedirle un adelanto. A ver, el alcalde podría en todo caso hacer una operación de tesorería, que se llama, ¿no? Que son lo que en el mundo empresarial conocemos como pólizas. Tú pides una póliza y al año la tienes que cerrar, y si no te la renuevan, pues la tienes que liquidar. Y generalmente, pues cuando la pides y no tal, pasa a crédito o lo que sea. En el caso de las administraciones se llaman, o se llamaban hace mucho tiempo, operación de tesorería. Lo he dicho antes y se me ha olvidado. Una operación de tesorería, me parece que era. Lo he dicho antes y ahora se me ha olvidado. Bueno, que tienes que pagarlo cuando acabe el año, una póliza. Pero claro, dice el alcalde que con las cuentas que tiene, saltan. Miran en el CIRBE, pues también está. El CIRBE también es para administraciones. Y inmediatamente saltan las alarmas y ningún ayuntamiento le da. De hecho, el ayuntamiento ha tenido que ir a fondos especiales estatales para poder organizarse. Quiero decir que hay un futuro maravilloso si se hacen bien las cosas, pero hay un presente verdaderamente negrísimo, porque hay un montón de dinero que pagar y un ayuntamiento, un municipio que con una carga de deuda de más de 20 millones... Es una barbaridad. El presupuesto está, parece que en 13 o en 14 millones reales. Y esto que no ha hecho las cosas mal, Antonio, a lo largo del tiempo, porque en la mayoría de los casos ha conseguido superávit. Es decir, ha gastado menos de lo que ha ingresado. Y esto le permitía, bueno, pues una cierta solvencia y poder ir pagando bien las nóminas. Bueno, a lo que iba, que el IBI no solamente es hacer el listado, sino luego cobrarlo. Pues coño, claro, ya lo sabemos todos que eso es así, pero las circunstancias concretas de Cuevas les impide la aventura en solitario o la iniciativa en solitario de ir a tener su propia oficina de recaudación, que probablemente sea lo que busque en algún tiempo. Y esa falta de dinero podría ser calmada por el alcalde, mejor dicho, lo planteo de otra manera, el alcalde ve una alternativa a ¿podría saciar la sed de dinero que necesita el ayuntamiento una buena oferta por un servicio público que merezca la pena a una empresa privada? Y me refiero al servicio del agua. Pues el alcalde dijo, nosotros somos de Galasa, nosotros estamos en Galasa y yo quiero Galasa, yo me quiero quedar en Galasa. Pero cuando le preguntes si te dan 8 millones, notarán ahí, aunque esto es un corte que va preparado para quitarle espacios de silencio en medio y tal, Pero el alcalde en ese momento era un golpe como no esperado, diciendo, coño, si me da 8 millones, igual, te quiero mucho, te quiero mucho. Y si te va a costar tal, quererlo mucho, y te quedas parado, ¿no? Algo que tenías clarísimo, que tú no tenías ninguna duda, pero te introducen un elemento ahí que te hace dudar, ¿no? Y claro, al final, al principio tal, pero al final ya no duda tanto de los 8 millones. Es decir, que si a Antonio le ponen 8 millones, es una cifra al tuntún, que se soltó en la mesa, pero vamos, si a Garrucha le dieron 4 por un lugar pequeño y por tal, pues a Cuevas que menos que 5 o que 6 o 8, no lo sé. Así que al principio, pero al final, joder, con toda seguridad que entra.
Digo que el 50%.
A ver, sería. Esa no, esta.
¿Se va usted de Galasa? ¿Usted no, el ayuntamiento?
Yo me pregunto, ¿va a seguir existiendo Galasa? Es una empresa pública que debe...
¿De momento el ayuntamiento de Cueva va a seguir en Galasa?
De momento sí. De momento sí. Pero claro, imagínese...
Si le ponen 8 millones de euros...
Buena pregunta. ¿Qué hay que hacer? ¿Usted sabe cuánto despejaría económicamente la situación del ayuntamiento con...?
El maldito dinero.
No, el necesario, en este caso el necesario.
¿Y si de eso dependiese la supervivencia de Galasa, se la jugaría usted no. por Cuevas en contra del interés comarcal?
Bueno, no me ponga a mí la tesitura. Hay otros ayuntamientos que se han salido.
Usted participaría. No, pero Cuevas tiene mucho peso.
Hombre, que un municipio de 16.000
habitantes.
Entonces
no le pongo ninguna tesitura, le pongo la realidad.
Evidentemente, pero yo le hago...
¿Usted se va de Galasa aún si le ponen 8 millones?
Vale, sí. Al tomar la decisión yo tengo que tener en cuenta qué va a pasar con Galasa. Galasa lleva sin pagar el agua a Guamé muchísimo tiempo. Tiene una deuda de 70 millones de euros. Esto va a seguir así, va a haber un plan de refinanciación, un plan de rescate para Galasa. ¿Qué se va a hacer con Galasa?
¿Eso quiere decir que si Galasa se remonta, usted no se va?
A mí no me gustaría irme.
¿O usted se va a ir?
No me gustaría irme de Galasa. Creo en Galasa. Creo que es un invento maravilloso para gestionar el agua.
Vale, yo también creo en la Virgen. ¿Y si me dan 8 millones, qué?
Pues si se me aparece la Virgen y económicamente nos viene muy bien, pues habrá que repensarlo, claro.
Claro. La fe a veces no es tan sólida. A lo largo de la vida uno a veces tiene dudas, ¿verdad? Y si te ponen 8 millones, pues puedes dudar. Bien, habló de más cosas ayer, Antonio, cosas interesantes. Dio una buena radiografía y faltaron otras, porque al final te enredas con alguna de ellas y le dedicas más tiempo del que preveías inicialmente. Los socialistas han sacado una nota de prensa hoy. Hablan de unas pérdidas enormes en Galasa de agua, todavía enormes. Esto no debería asustarnos a nadie, porque estamos preparados en tanto que ya hemos oído esas cifras antes, pero... De alguna manera, me gustaría que algunos de nosotros nos escandalizara. ¿Por qué me gustaría? Pues porque sería una... Podríamos, de alguna forma, mostrar nuestro disgusto con esta situación y que esto fuera recogido por las autoridades. Tenemos que invertir en no perder agua. No podemos estar perdiendo... La mitad más 10 puntos más en un conjunto de 100, es decir, un 60% o un 65% del agua que tenemos para beber. Esto es una barbaridad. Hace un tiempo, cuando lo conocimos, pues creo que todos podíamos coincidir en que aquello, en fin, era innegociable el mejorarlo, o sea, había que mejorarlo, o sí, o también que sí. Y sin embargo, han transcurrido 10 años, seguimos con la cantinela de que perdemos mucha agua, pero resulta que el último informe de Galasa admite otra vez que está en 9 hectómetros cúbicos perdidos. Si compra 15, ¿cuántos son 9 de 15? La mitad serían 7, estaríamos en el 50%, en 7,5. Pero si pierde 9, esto está por encima del 60%. Esto es impresentable, no podemos ir a ningún lado con esto. ¿Cómo se puede defender esto? No ya por un error o por una situación sobrevenida a la que le das un espacio, un margen de años para reconducirla. No, imagínense que el alcalde de Cuevas, el año que viene, cuando venga, o dentro de 2 años, te dice que no debe 20, que debe 37. O que sigue debiendo 20. Y dentro de 7 años le pregunta y sigue debiendo 20. Yo no he dicho que vaya a haber 20 dentro de 5 años, porque es que hay gente que está oyendo y a veces no sabe o no quiere interpretar correctamente lo que estoy diciendo. Estoy poniendo un ejemplo. ¿Qué pensaríamos del alcalde si dentro de 7 años llega con los 20 y tantos millones otra vez? Pues usted, ¿a qué se ha dedicado, Antonio? No, porque... porque qué. Joder, hay una situación. Vale, ya nos ha dado el susto, ya sabemos lo que hay, esto tiene la culpa no sé quién de antes, usted no la tiene tanto, pero usted es el que tiene que gestionar la situación actual y usted tiene que llevar el carro al buen sitio. El camión, el autobús lo tiene que llevar al buen sitio. Y 7 años después estamos todavía tan mal como entonces, pues esto es lo que pasa con Galasa. Lo otro era un ejemplo, por favor. Esto no es un ejemplo, lo de Galasa es real. Estamos oyendo los 8 millones, los 7 millones, perdón, de metros cúbicos de agua, es decir, los 7 hectómetros, los 8 hectómetros, 9 hectómetros cúbicos de agua. Cada vez compramos más agua para perder la mitad de lo que compras, porque cada vez que compras más agua ya sabes que la mitad se va a perder en el camino. Y no tanto en pérdidas, que quiero pensar que es la mayoría, pero es que un día, el día que se descorra el velo, es probable que nos encontremos que el 50% de la comarca no paga el agua, yo qué sé, una barbaridad, no me hagan caso, no tiene que ser eso. Pero igual que no te puedes imaginar que el 50% de Cuevas no pague el IBI, porque yo no me lo podía imaginar hasta el momento en que lo escuché. No sé si ustedes sí, porque saben más de la realidad, está más en la calle. Pero en el caso de Galasa nos vamos a encontrar, descorriendo el velo, que detrás de ese velo hay no pérdidas, sino robos directamente, robo de agua, fraudes de agua, podría ser ese. Entonces, otro de los motivos, ¿cuánto es achacable al robo de agua y cuánto a la pérdida de agua? ¿Cuánto a la sinvergonzonería? Sinvergonzonería es como se dice, pero aquí se dice sinvergoncería. Sinvergoncería. ¿Cuánto es atribuible a la sinvergoncería o a la negligencia? La negligencia de las autoridades que han pasado los años y no te han arreglado, y no arreglan, que están ahí para arreglar cosas, ¿no? Los alcaldes porque es tema de Galasa, y Galasa porque no acaba de entender si es suyo o es de los alcaldes. Y los alcaldes porque quieren, andan tiesos como el de Cuevas, y como le dices tú al de Cuevas, que se ponga a quitar el 70% de pérdidas en un municipio amplísimo y que tiene 20 y tantas barriadas, los kilómetros, como tiene Huesca Lovera, los kilómetros de tuberías que tienen que estar rotos o en mal estado, o la cantidad de gente que está chupando agua para regar su huerto o su piscina y no tiene un contador y no lo detectan. No lo sabemos, no lo sabemos. Bien, iba a contar Catina esto, pero no. Catina, introdúcenos la entrevista a nuestro invitado de hoy, a don Ginés Parra.
Pues sí, hoy tenemos a Ginés Parra, que es director del Instituto de Enseñanza Secundaria de Albujaira, de Huerca Lovera. ¿Y por qué? Porque precisamente Huerca Lovera recientemente ha acogido unas jornadas que han tratado de orientar a los alumnos, no solo de Huerca Lovera, sino también de otros municipios como Antas, Carrucha, Cantonia, sobre la importancia de la formación profesional, aunque en esta ocasión se han centrado en lo que es la rama industrial y energética. Pero pues queremos saber qué supone esta salida profesional también para los jóvenes de nuestra comarca.
Don Ginés, ¿qué tal? ¿Está usted bien?
Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas, señor director, muy bien. Encantado de saludarle, muy bien.
Igualmente.
¿Qué tiempos? En los que ir a la escuela de maestría era, bueno, los que no aprovechábamos para estudiar, pues a la escuela de maestría, como si fuera una cosa de segunda. Y efectivamente, en aquel momento se tenía esa versión, esa visión de las cosas. Pero ¿qué hacemos? ¿Qué es una sociedad sin gente con oficio, don Ginés?
Pues vamos a ver, yo creo que cualquier sociedad, como bien dices, que tenga una proyección de futuro, que quiera un emprendimiento, que quiera... Pues avanzar en cualquier faceta o aspecto del mundo laboral necesita una formación. Antes, posiblemente en esas escuelas de maestría o incluso en la formación profesional, cuando se inició en torno al año 80, pues la verdad es que iban los alumnos que más problemas habían tenido, quizás en el en el sistema educativo que teníamos entonces, era el bulto,
era así,
¿eh? Y demás.
Era así, así. No, no es que quizá sí. Aquellos que no daban buena nota en el instituto, pues inmediatamente se le, o en la EGB se le buscaba la salida de la maestría.
Sí, tú ya, a trabajar. En la EGB ya era trabajar. Se iban dirigiendo a esta formación profesional. Sí,
Era tanto como decir, tú a trabajar, tú a estudiar, no a trabajar.
Exactamente.
Vale, entonces quedaba como, claro, todo el mundo quería que sus hijos, aquella incipiente sociedad, además venía de la situación de posguerra y ya se conocía una cierta abundancia, y que todos querían que sus hijos fueran notarios, abogados, médicos, arquitectos, ingenieros. Todo el mundo quería eso. Y es normal.
Sí, claro que sí, las aspiraciones de las familias pues pretendían eso porque es lo que estaba reconocido, lo que estaba, que luego pues se ha ido demostrando que no, que son muchos títulos que a veces se cuelgan en la pared pero que no nos valen para el mundo laboral, el mundo del trabajo, ¿no? La formación profesional, bajo mi punto de vista, no es solamente para el aspecto industrial y demás, sino para cualquier profesión, ¿no? Para cualquier profesión, por eso se llama formación profesional, yo creo que hay que tener una formación. Ya los mismos profesores tienen una formación que adquieren después de su licenciatura y demás, ya sea con máster, ya sea con práctica. Es decir, que todos estamos inmersos en ese mundo de la formación profesional.
Pero fíjese que cuánto pesa en el inconsciente la idea que ha acabado calando. Si vemos a un electricista, si requerimos a un electricista o a un fontanero, oiga, lo que cuesta que una persona de estas esté disponible. Es decir, tienen trabajo un montón, se ganan la vida muy bien, se organizan para tener su tiempo libre muy bien, hacen un pequeño o un gran patrimonio o acaban siendo empresarios rápidamente y bien y con éxito. Y sin embargo, siempre está el asunto de, y no fuiste abogado, ¿no? Podías haber sido abogado.
Sí, bueno, pero yo creo que ya nuestra sociedad se va desengañando ya, porque hay, como bien dice, pues estamos hablando, hemos puesto como ejemplo lo de abogado, pero cualquier licenciatura vemos que tiene, pues mucha gente parada, es decir, es difícil acceder al mundo laboral y demás, ¿no? Y cualquier titulación de grado medio, grado superior en formación profesional, por ejemplo, el ejemplo que me has puesto, que es el de electricidad, instalación eléctrica, en mi centro tenemos dos ciclos formativos, uno de grado medio y otro de grado superior, y como bien estás diciendo, se lo rifan. Se lo rifan antes de terminar incluso de estar titulados, ya nos están pidiendo, bueno, que si tenemos pues alumnos que vayan a titular ya, pero pues, con un trabajo, pero más que digno, ¿sabes? Más que digno en todos los sentidos, es decir, económicamente y demás, ¿no? Es decir, que ya nos estamos dando cuenta que necesitamos, para que una sociedad pueda avanzar, necesita buenos profesionales, bien preparados, y además, lo que ahora mismo, ese cambio que está sufriendo la formación profesional con la nueva ley de formación profesional, que es, la formación empresarial. Es decir, que parte de esa formación ya se va haciendo en las propias empresas. Es decir, que las empresas ya van haciendo profesionales a su medida, que es lo que realmente importa, ¿no? Con que creo que vamos ahora mismo por el buen camino, aunque llevamos unos años de retraso, pero creo que esa es la solución, ¿eh?
Fíjese, cuando antes de entrar en el programa hablábamos sobre su entrevista y de lo que íbamos a tratar, parecía como un hecho novedoso el que las empresas estuvieran en contacto con la escuela de que les con el instituto. Pero esto no es nada nuevo. El aprendiz o aquel que podía pasar o la empresa que llegaba a un acuerdo. En Vera yo recuerdo además a la SEA de Navarro Segura o a Vereimport, tener ya unos tiempos dedicados, unos espacios y unos dineros dedicados a estas tareas, que luego fueron desapareciendo con el tiempo porque creo que con un criterio equivocado se empezó a pensar inmediatamente que el empresario es malo y lo que quiere es aprovecharse y con un chaval arreglar con un sueldo de aprendiz lo que necesita con un sueldo de profesional. Es siempre la idea del tipo, o sea, del mal empresario que se quiere aprovechar de las cosas, cuando es una es una mano que limpia a la otra, una mano que ayuda a la otra y las dos lavan la cara, ¿no? Pero
claro que sí, claro cosas, que sí.
No sé usted qué le parece.
Bueno, pues sí, yo incluso he vivido, pues bueno, lo que me estás contando, en el sentido de que podemos decir, a partir de los años 80, pues había lo que existía era una formación en centros de trabajo, donde el alumnado iba allí ya, iba con, en principio, ya con su titulación prácticamente terminada, a hacer una formación en centro de trabajo, que al fin y al cabo lo que consistía era, pues, de lo que me estabas comentando, es decir, de ayudar a la empresa, pero allí no recibía una formación empresarial como ahora en la formación profesional en alternancia dual, porque ahora es que las propias asignaturas, los propios módulos, que realmente es como se llaman en formación profesional, se van desarrollando prácticamente o casi en su totalidad en la propia empresa. Por lo tanto, la empresa está haciendo alumnado, está haciendo profesionales con alumnado según sus necesidades. Y es más, hay otro aspecto también importante. Y es que, bueno, pues antes la formación profesional, como bien decías, es decir, las empresas aportaban una cantidad de dinero a esa formación, una cantidad económica, que desapareció porque se pensaba eso, que no era necesario. Y ahora lo que sí se parece ser que la nueva formación profesional va a aportar quizás a las empresas también una ayuda para que puedan, lógicamente, desarrollar esos currículum que necesitamos. Y otro aspecto importante también podría ser que, bueno, antes para hacer formación profesional, un ciclo formativo, como bien comentábamos al inicio de esta conversación, pues bueno, no era necesario tener ninguna titulación. Es decir, un alumno que había, por la razón que fuese, tenía un fracaso escolar en la EGB, que se llamaba entonces, en la primaria, pues automáticamente pasaba a hacer una formación profesional. Ahora ya no, ahora hay un requisito, y esto es algo fundamental, un requisito académico. Un requisito académico de que tenga una titulación, como es la educación secundaria obligatoria, para grado medio, o tener un bachillerato para grado. Eso lo que hace es enriquecer, lógicamente, esa formación profesional en cuanto a capacidad del alumnado, conocimiento, tanto tecnológicos cuando es empresarial como de otros tipos, y eso es un avance también muy importante.
En el día de hoy, ¿podemos seguir aplicando el término oficio a este tipo de actividades profesionales? Me aclaro, en los viejos tiempos de entonces que hablamos, sí, alguien se iba a una carpintería de aprendiz y acababa siendo maestro carpintero con el paso del tiempo, sin pasar por sin tener titulación, o un electricista iba. Esto es posible hoy en día, por eso se llamaban oficios, porque a base de experiencia conseguías tener un oficio. ¿Esto es posible ahora?
Sí. Bueno, estamos hablando de que, bueno, tenemos dos niveles de formación profesional en principio, que es la formación profesional de primer grado o de grado medio y la de grado superior. Pero también para aquellos alumnos que de una forma o de otra, pues ha sido imposible que obtengan por la titulación de la ESO, que sería el nivel más bajo, existe la formación profesional básica, que llamamos, que al fin y al cabo, pues bueno, pues intentar adquirir unos conocimientos mínimos, aunque no sean los de la ESO, y iniciarse en un oficio, como ya estás diciendo, aunque no se llame ya oficialía, se llama la FP básica, que en algunos centros de secundaria ya existe.
Si tuviéramos que dar un dato sobre las preferencias de los alumnos, ¿qué porcentaje acaban en formación profesional y cuántos se derivan hacia la universidad? ¿Hay una diferencia muy notable?
Sí que la hay, posiblemente todavía existe una tendencia, pues aquellos alumnos que terminan un bachillerato, pues intentar ir a la universidad, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? Pues bueno, estos alumnos, por la razón que sea, por criterios que a lo mejor, o necesidades económicas, o porque por lo que sea académicamente no les va bien, vuelven después quizás a hacer un ciclo formativo de formación profesional. En distintas especialidades podemos encontrar alumnado, incluso incluso licenciado ya con, o graduado, como se llama ahora, con un grado universitario, y vuelve a hacer una formación profesional, porque de grado superior generalmente, porque bueno, pues porque por ahí el mundo laboral es más cercano y más propicio. Claro
que sí. ¿En qué proporción sería? Muévase por favor, si puedo, un poquito, porque la señal, sabe que decae,
es floja, momento, ¿no?
Se le oye muy bien, pero hay momentos en que se entrecorta. ¿En qué proporción? ¿De qué proporción estamos hablando? ¿De cuántos universitarios por cuántos de formación profesional? ¿7-3? ¿6-4? O no sé.
Sí, vamos, yo pienso, y bueno, ahora mismo el estudio exacto no dependerá de la zona y dependerá de otros criterios también, pero vamos a ver, es decir, a partir de tener título de educación secundaria obligatoria, ya hay una serie de alumnos que cuando empiezan bachillerato para ir al camino de la, para ir a la universidad, pues ya hay un porcentaje, a lo mejor de un 10, 12, un 15% que abandonan ese camino. Y luego, los que cuando se termina bachillerato y nos vamos a la universidad, pues también hay quizá otro 5, otro 10%. Es decir, podríamos estar hablando de que un 40% del alumnado que tiene la educación, la ESO, vamos, sí, un 40% al menos, sí que prefiere o sí que termina en formación profesional. Sí.
Y menudo problema si no fuese así. Pero fíjense que se intenta ir a la universidad. Es decir, existe en el inconsciente colectivo la necesidad de pasar por la universidad, o es una preferencia antes que ir a una formación. Sí. Usted mismo lo está diciendo, ¿no? Por la forma, por el proceso por el que pasan algunos ya inicialmente, y otros que después de ir a la universidad regresan, ¿no? Al tema este, al instituto. ¿Qué es lo que el motivo de estar aquí es porque han tenido ustedes una, ya en esta parte final de la entrevista, han tenido ustedes una experiencia últimamente, y nos podría contar qué tal les ha ido?
Sí, vamos a ver, nosotros en los institutos, en los centros, por lo menos al menos en el que yo dirijo, y creo que la mayoría, pues tenemos siempre jornadas de orientación profesional. Incluso una de las asignaturas se llama FOL, Formación y Orientación Profesional también, ¿no? Tenemos ya esas actividades programadas y demás, ¿no? Pero no es lo mismo tener esas actividades donde están establecidas en el propio centro como una materia, como algo ordinario, que tener una experiencia con empresarios, con personas que son las más cercanas a lo que te vas a encontrar, con dirigentes o gerentes de empresas y demás. Y eso es lo que se ha pretendido aquí en estas jornadas que se han organizado esta semana. Es decir, entre otras cosas, pues bueno, pues tener muy cercana a la empresa y establecer una relación o un vínculo entre las empresas y los centros educativos, entre los tutores de formación profesional dual o en alternancia, porque es muy importante tener en el entorno del centro un tejido empresarial de la especialidad que estamos tratando. Yo qué sé, hablamos de electricidad, pues hay bastantes empresas industriales por aquí que se dedican al tema eléctrico, que estaban haciendo, pues lógicamente estaban realizando esta jornada junto con los profesores. Otras empresas de transporte, nosotros tenemos otro ciclo formativo de transporte y logística, pues bueno, pues empresas de transporte estaban en la jornada estas también, pues bueno, comentando con los propios profesores, con los tutores de formación profesional dual en alternancia, pues bueno, pues la forma de que los alumnos lleguen sucesivamente a esa empresa y vayan conociendo, pues bueno, lo que el tejido empresarial que tenemos en el entorno.
Y ahora, última pregunta, pero esta es muy interesante y no sé si abre un campo, sí, creo que abre un campo muy amplio como para responderla así con brevedad, pero bien, le pido un esfuerzo. Usted observa a los alumnos y irá sacando conclusiones de cómo evoluciona el pensamiento de la juventud con el tiempo. Usted, si lleva ya tiempo, si es veterano, ha podido ver diferentes generaciones, ¿verdad? Ha visto generaciones con una visión de la vida distinta. En este momento está muy presente en el joven el solo se vive una vez, el tiempo es para mí muy importante, más que ganar, incluso en un porcentaje amplio. Siempre habrá quien quiera más una cosa que otra, pero parece que el tiempo, el viajar, el dedicármelo a mí,
cosas que sí, en función del interés del ciudadano, del individuo, son muy interesantes, pero desde el punto de vista de un interés social, de una sociedad que avanza toda junta y con un mismo esfuerzo hacia un lugar, pues es mucho más potente cuando se comparten la idea del esfuerzo, del mérito, o de ya me sacrifico yo y mañana tendré el resultado. O sea, eso parece que está en una segunda. ¿Usted todo eso cómo lo ve? ¿Qué impresión saca?
Sí, bueno, llevas toda la razón del mundo, decir que, y mucho más antes, yo creo que este criterio ya, pues bueno, se está viendo de otro punto de vista. Muchas veces te encontrabas en la enseñanza con alumnos con 16, 17, 18 años que estaban ya en edad de poder empezar en el mundo laboral, pero en cualquier profesión, ¿no? Ya, y entonces preferían, si les salía un trabajillo, podemos decir, pues mira que tengo un trabajillo y tengo el dinero para eso, para pasarlo bien, pues yo estoy solo, no tengo que gastar en hijos ni nada, tengo 17 años, pues bueno, pues y me conformo con esto, ¿no? Y abandonaban los estudios, que es lo que hemos llamado fracaso escolar, y abandonaban los estudios y se ponían a trabajar en algo que luego, cuando han pasado 7 o 8 años, pues han visto que no es un futuro para ellos, ¿no? Eso pasaba mucho, es decir, cuando yo empezaba en la enseñanza, estoy hablando del año 80-90, ¿no? Últimamente, pues también, pero últimamente lo que ocurre muchas veces es que las propias familias, pues bueno, pues somos los que a nuestros hijos, pues a lo mejor les decimos, bueno, pues venga, yo intento a ver si tú puedes continuar estudiando y puedes hacer esto, hacer
otro máster. Otro máster.
No. Exactamente, y como no encuentras trabajo, mira, los tenemos en casa hasta los 30 años, pues haciendo máster, como tú dices, ¿no? Y
retrasando el salir a la plaza a torear, ¿no? Que tenemos que salir todos. No, espérate que ahora llueve, ¿no? Espérate que ahora...
Vale. Sí, yo creo que eso es un error y bueno, pues poco a poco nos vamos dando cuenta. Parte de la culpa, ya digo, la tenemos las propias familias. Y lo que hace falta es, bueno, abrirle un poquito los ojos, que el tiempo va pasando y que realmente estos son los años de formarse. Cuando un chico tiene 20 años es el momento de formarse más que de trabajar.
Don Ginés, ha sido un placer hablar con usted.
Igualmente, gracias. con todos ustedes y muchas gracias.
Ha sido muy amable. Muchas gracias, señor director. Adiós. Hasta luego. El responsable del Instituto Albojaira. Paramos un instante y volvemos.
De nuestra tierra.
Imagínese en una espléndida terraza a la orilla del mar, disfrutando de las ricas capturas del día, de los pescados y mariscos más frescos, preparados con la calidad y experiencia de quien sabe trabajar tan delicada, deliciosa materia prima. No se conforme con lo que le hemos contado y visítenos. Ya le estamos esperando. Restaurante Chiringuito El Faro, junto al puerto de Villaricos, La Esperanza. Teléfono 649-76-62-52. El Faro, el mejor sabor del mar.
Atención, solo hasta el 31 de mayo consigue descuentos de hasta el 50% en el mes del baño de Comercial Vera. Muebles de baño, griferías, platos de ducha, mamparas, sanitarios, solo primeras marcas. Visítanos sin espera reservando cita en comercialvera.es. Comercial Vera, todo para tu proyecto de obra nueva o reforma.
Almería, eres mi sol. Sol que ilumina enigmáticos paisajes y naturaleza salvaje. Luz de aguas cristalinas y cielo estrellado. Eres viento, sal, emoción y paz. Almería, eres mi sol. El sol que necesito. Diputación de Almería y Costa de Almería.
Estar siempre por delante es lo que te hace único, lo que te lleva a ganar, Ser segundo no es una opción. Nuevo Cupra Terramar híbrido desde 34.500 euros. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank.
Cupra Navarro Segura en Vera y en redcupra.es/Navarro Segura.
Le contamos el día a día de su comarca. Toda la información del Levante y el Almanzora. Con opinión, con rigor. Radio Actualidad.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Con una música dulce, hasta una seria advertencia que suena amenaza, suena de otra manera. Y hasta aquel que lo produce parece que te lo dice con ternura y cariño.
A mí lo que sí me preocupa es que haya un medio de comunicación de esta comarca que, sin contrastar una noticia tan grave,
qué bien suena,
como esta, porque se está acusando en Almería, en tema del agua, de un tema tan feo, que ni siquiera se vaya a contrastar esa noticia. Eso sí es preocupante, que haya un señor en esta comarca que haga el daño de esta forma, máxime cuando resulta que ese medio, por lo que yo veo en su periódico y demás, la mayoría de los que financian su medio son comunidades de regantes.
Claro.
Yo, evidentemente, a mis compañeros de regantes les voy a transmitir que si a este señor se le puede seguir financiando cuando, sin contrastar una noticia,
que lo mate.
Hace lo que está haciendo.
Lo echen.
Porque,
a la calle.
Como he empezado en la entrevista, vivimos en Almería. Almería es una provincia con muchas limitaciones en agua, y si damos pábulo a denuncias falsas como esta, pues arreglado estamos.
Hay canciones por ahí que dicen: esto fue así, pero hoy es de esta manera. Así fue entonces, pero ahora es de esta manera. Así fue entonces, cuando todavía el fiscal no había agarrado el asunto de Antonio, y todavía Antonio creía que era todo pábulo. En fin, él no creía que era pábulo, él sabía que era cierto, pero pensaba que, en fin, con un discurso distinto, él podría evitar, digamos, el juicio y el escarnio público de ser señalado como ladrón de aguas, ¿no? Como un ladrón de aguas. En el oeste le harían alguna cosa si lo pillan con eso. Como supuesto ladrón de aguas. Pero claro, esto así fue entonces. ¿Y qué ocurrió con el paso del tiempo? Ocurrió que el fiscal le acusó. Ocurrió que el Seprona le señaló. Ocurrió que los informes del catastro y de medio ambiente lo señalaban. Y todo iba en la misma dirección. Antonio, has rapiñado agua, tío.
¡Abogado!
Agua pública. Agua de todos. Porque no era de cualquier sitio. No se la había rapiñado. O rapiñado a Sarama, que le ha cogido el gusto en canear a Antonio. Y además, Antonio, que no se deja canear, aquí no hay más remedios. Como tener una cierta debilidad con Sarama y se deja canear, no puede evitar que Sarama le canee. Y hay que ver cómo le está caneando, porque el próximo 4 de junio Sarama lo va a poner delante de un juez para que se defienda sobre la acusación de ladrón de agua, de robar agua. No agua cualquiera. El agua es siempre agua y la propiedad es sagrada. Y si la propiedad es sagrada cuando el agua es suya, de usted, o mía, o del que sea, la propiedad es sagrada cuando es de todos. Y fíjense usted de dónde vino a coger agua Antonio: de la cola del pantano. Agua de todos. La cubeta de Overa, agua de todos. Uno de los lugares estratégicos y reservas que tiene la Junta de Andalucía, agua de todos. Antonio estuvo llevándose agua ahí y comercializándola como aguas, como chumbos de la Almanzora. Chumbos de la Almanzora SLU, que no tenía objeto de ganar dinero. ¿Y para qué pinchas agua? Y metes ahí a Climasol, que está al frente él como presidente de Climasol. porque ha acabado arrastrando a Climasol a ese, al 4 de junio, que tendrá que presentarse también en su forma física, que es, Antonio se presentará como presidente y como forma física como representante, aparte de la propia Climasol. Entonces, él y cuatro más, seis en total, y todos por haberse llevado presuntamente agua, sostiene el fiscal, por haberse llevado presuntamente agua a mansalva, a manos llenas, a cubos llenos, a cubetas llenas de la cubeta de Overa. Una medición muy generosa, que seguramente a ustedes no se la haría la administración, dice que se llevó un hectómetro y pico de agua. Coño, eso ahoga a ¿cuántos de nosotros podríamos meternos en un hectómetro cúbico y ahogarnos si no nadáramos? ¿Cuántos cabemos en un hectómetro cúbico de en 1,7 hectómetros cúbicos, casi dos? Y dice además que bueno, que solo son 120.000 euros o son tal. O sea, le ha puesto un precio que ni siquiera el agua del trasvase, que es la más barata. Así también defienden nuestras autoridades nuestra propia agua. Pues claro, si Antonio ve que ni las autoridades defienden nuestra agua, pues quizá eso no supuso entonces ni mucho menos un freno para que él arremetiera contra la cubeta. Ya veremos si la cubeta es o no, en definitiva, como dice el Seprona, un lugar público, si es la cola del pantano, si el agua es pública, si el pozo tenía o no licencia, que él dice que sí, pero que no la ha sacado todavía, porque la licencia que tiene Antonio es que no le contestaron cuando la pidió. O sea, ¿va usted a pedir un carnet de conducir o va usted a pedir una licencia para construir una casa y como el ayuntamiento no le responda, usted, según Antonio, o Antonio haría el rascacielos, haría el Empire State, ¿no? Haría las Torres de Madrid, haría la Torre Eiffel, montaría una macro granja ganadera, se quedaría con los tesoros y el patrimonio del Castillo de Cuevas. Si mete uno este al ayuntamiento y le dice que lo quiere y que se lo quiere quedar, y el ayuntamiento no responde porque es una tontería, pero Antonio entiende que el silencio administrativo es un sí, que en algún momento lo es, pero no en este caso. Y Antonio es un hombre de leyes, de muchas leyes en la vida y en la profesión, pero claro, aquí, ¿cómo ha podido ser tan torpe? Antonio tiene que estar el próximo día en este sitio, y nosotros no nos olvidamos que nos amenazó. Lo acaban de oír ustedes. Yo no puedo olvidar, este es un sitio, yo le diré a los regantes. Un asunto que le atañe a él, quiere meter al conjunto, que es una fuerza viva e importante de esta comarca, la quiere meter en esta batallita que él ha abierto con un medio, porque no le gusta lo que cuenta el medio. Claro, esto dice poco del talante moderno de una persona al día, de una sociedad democrática en la que él vive, de un señor que está dirigiendo, tiene un liderazgo social, liderazgo en tanto que en Vera es el presidente de la SAT Climasol, presidente para no presentar datos, no da documentos a nadie, pero allí si se dejan menospreciar por Antonio, es un problema de la propia SAT, allá la propia SAT. Pero no solo eso, si deja que la lleven a la ruina como la ha llevado Antonio Segura, pues allá los propios socios de la SAT. Pero Antonio, cuando sale a la calle, tiene que guardar unas normas, y la norma es no coger lo que no es tuyo. Y si ha cogido agua, que eso es lo que dice el Seprona, dice el Catastro, dice Medio Ambiente, dice el fiscal, vamos a ver cómo lidia este toro, porque le piden, ojo, 18 meses de cárcel. Si no son 24 y un día, se libra. Pero dice el fiscal que tiene antecedentes. Así que la cosa de Antonio no es fácil. El otro día Antonio estuvo respondiendo alguna pregunta por otro asunto que tiene con Sarama, porque Sarama cada vez que se aburre va y canea a Antonio. Y Antonio está durmiendo la siesta y el hombre, ¿y por qué me caneas? Pues soy Sarama, coño. Y he nacido para canearte, Antonio. Has caneado mucho. Ya sabes que eres Antonio al que no llaman el bueno, te podrían haber llamado Antonio el piadoso o Antonio el, yo qué sé, Antonio Pío, pero no, que te llaman Antonio al que no llaman el bueno. Y Sarama lo que ha hecho también ahora es ponerte una denuncia por daños en su finca, por esta trifulca, en fin, estos roces que hay entre ambos, ha llevado a que Antonio, en un momento determinado, por una tubería que pasa por la finca de Sarama, pues haya llegado a decir que Sarama le estaba robando agua a él. Hay una primera denuncia de Sarama diciendo que él roba agua del pantano. Respuesta del tiempo posterior es que Antonio pone una denuncia de menor intensidad, no criminal, bueno, vamos a ver todavía porque está pendiente de juicio, de que Sarama le roba agua a él. Entonces esto es un intercambio, ya veremos quién roba a quién o si se roban los dos o ninguno de los dos. En cualquier caso, este es Antonio ante el juez, que es un hombre, saben ustedes, que pisa fuerte y anda fuerte el hombre, pero claro, cuando te pones ante el juez y sabes que estás acusado, un poco te cagas. Un poco, Antonio, un poco. Ya sé que tú eres valiente y que a ti no, esas cosas no te pasan, pero un poco sí que te cagas, porque la voz te la hemos tenido que subir en esto de los volúmenes, en los niveles, para que se te oiga, para que la juez se le escuche muy en su sitio. Como no está juzgada ella, sino que es la que juzga, se le nota fuerte. Pero tú eres el juzgado y a ti te hemos tenido que subir un poquito la voz. Y le lee la acusación, Antonio.
Don Antonio, le informo que usted como investigado tiene derecho a no declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable, a guardar silencio, a no responder a todas alguna de las preguntas que se le efectúen, así como a ser asistido del letrado del que ya dispone. ¿Lo ha entendido, no?
Sí.
¿Quiere usted prestar declaración, no es así?
Sí. A ver, espérate que vamos
a ver. ¿Se ha sido del letrado del que ya dispone? ¿Lo ha entendido, no?
Sí.
¿Quiere usted sido del letrado del que ya dispone? ¿Lo ha entendido, no?
Sí.
¿Quiere sido del letrado del que ya dispone? ¿Lo ha entendido, no?
Sí.
¿Quiere usted prestar declaración, no es así?
Sí.
¿Sabe usted prestar declaración, no es así?
Sí.
¿Sabe usted por qué está aquí?
¿Qué tanto el juez?
Estamos personas y he leído la...
Bien, pues al parecer el denunciante le denunció por una serie de daños que se causaron en su finca, siendo la misma propiedad de la entidad Sarama. Es usted el presidente de la comunidad de regantes de Bajo Almanzora, ¿no?
Correcto.
Bien, usted como presidente es el que autoriza la realización de todas las obras que realice la comunidad.
Bueno, efectivamente soy yo el
que... Hemos subido ahí volumen, que no se le oía.
Eso tiene una junta general y una junta rectora, que autoriza, y concretamente esta instalación de tubería, por supuesto, está acordada por todos los órganos de la comunidad de regantes.
Hay que ver las veces que Antonio se ha sentido pleno, seguro... Joder, en su salsa cuando estaba con otros, cuando estaba con lo de Zurgena y el follón de Zurgena que detuvieron al alcalde y él estaba allí, tantas veces que él ha estado ante la Guardia Civil, pero siempre asesorando. Nunca él era el que estaba en el calabozo, ni nunca... Claro, es que no es lo mismo subir a coger higos que bajar a pillar palos. No, no es lo mismo, decía Carlos Cervantes muchas veces. No es lo mismo. Y aquí ha bajado con el riesgo de pillar algún estacazo. Así que ahí en Antonio, de pie y sintiendo la pequeñez del ser humano ante la presencia de la justicia, que es la juez la que te está preguntando. No te puedes pasar un pelo, amigo. Así que haremos alguna cosita más estos próximos días, pero ya esto es como previo a lo que va a venir, que el 4 de junio se tiene que presentar por un asunto. Esto es un tema de si me has roto una cañería, si no me la has roto, si tú querías pasar por aquí, diste una orden para instalar una tubería, si tenías los permisos, si no. Él dice que tenía los permisos, pero... Ya les digo yo a ustedes que el permiso no lo tenía. No lo tenía porque él mismo lo reconoce en un escrito posterior de aclaración a su declaración. Aclara su declaración y dice claramente cuándo recibe la licencia del Ayuntamiento de Huerca Lovera para poner la tubería. Y es 5, 4 meses o 6 después de recibir el permiso de medio ambiente. Él con el permiso de medio ambiente dice que lo tiene todo. ¿Ustedes creen que un letrado, se llama letrado, no iletrado, se llama letrado? ¿Ustedes creen que un iletrado que va de letrado, un letrado que parece un iletrado al decir que sí que tiene todos los permisos cuando solamente tiene uno de medio ambiente y no tiene otros, Por ejemplo, el de la presentación de un proyecto que le han pedido, le pide Sanama, qué proyecto, en base a qué vas a poner esa tubería, de qué manera, un proyecto firmado por un ingeniero, por un arquitecto, quien sea, en este caso un ingeniero, o la propia licencia municipal, que reconoce que no la tiene hasta 6 meses después de que le pararan la obra. Bueno, aquí tiene un problema, pero el del próximo día 4 es también otro problema y gordo, que es el del robo de agua. Vayamos con otros asuntos y en esta parte tenemos una entrevista pendiente, ¿no? Venga, vamos a por ella porque vamos a hablar con una chiquilla que yo creo que es más sala que las pesetas. Se llama Sara María Quiñones y es alumna del Colegio Ángel de Haro y es, ojo, campeona por un papel que ha hecho de actriz, que es la mejor actriz por su papel en un corto, en una película corta, cortometraje, que se llama Magia. Y ahora vamos a conocer enseguida qué piensa ella y unos minutos a escucharla. Mientras tanto, un par de noticias de las de hoy.
A modo de titulares, se las resumimos. Los socialistas consideran que las fugas de agua de Galasa son un fracaso estrepitoso de la Diputación. Se han basado en el último balance que ha presentado la empresa, que ha presentado Garasa, y donde se recoge que cada año se pierden 9 hectómetros cúbicos de agua desalada en la comarca. Varios alcaldes han confirmado a este medio que la Diputación Provincial les ha trasladado que Galasa no gestionará las aguas residuales en la comarca. La Junta acusa al Gobierno de acabar con el trasvase Tajo Segura en Almería, sin diálogo, sin acuerdo y sin alternativas. Los alcaldes de Huerca, Lobera y de Pulpí estuvieron presentes en esa declaración de la Junta de Andalucía, respaldando a los regantes de la zona. También les contamos que han sido detectados 2 nuevos casos de sarampión en la comarca. Una niña de 3 años en Huerca Lobera, vacunada con una dosis de la triple vírica, y un hombre de 33 años en Vera, sin vínculo conocidos con otros contagios locales anteriores. El Partido Popular de Cuevas ha denunciado el continuo vandalismo en la Iglesia de las Herrerías y ha pedido en una moción que se proteja y se restaure por parte del Gobierno. No es la primera vez que lo hacen, pero aseguran que el Gobierno debe estar muy ocupado y que prioriza otras cuestiones antes que proteger el patrimonio.
Bueno, está por ahí Sara María Quiñones, es alumna del Colegio Ángel de Haro, y esto ya nos da una pista de que es una jovencita que no supera los 13 años. Tiene que estar por ahí. Hola, Sara, ¿qué tal?
Hola.
Hola, ¿qué tal?
Hola. Estoy muy bien, muy feliz de poder compartir un rato de mi día con todos los oyentes.
Vaya. ¿Tú lo has ensayado o te ha salido solo?
Me ha salido solo.
Ah, muy bien. ¿Qué madera de actriz tienes entonces, de verdad, ¿no?
Muchas gracias. Siempre me ha gustado el mundo del arte dramático, bailar, actuar. Entonces sí, es algo natural.
¿En qué edad nos quedamos? ¿Tienes 13 o 12? ¿Qué edad tienes?
14, tengo 14.
14 años, muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, cuéntame, esto de actrices que te ha gustado siempre y resulta que te encuentras con un premio a nivel andaluz, situándote como primera actriz, no sé si de cortos o primera o la mejor actriz en, no sé, en cortos, largos, largometrajes. No sé, ¿hay un premio concreto para los cortos o ese general, la mejor actriz de Andalucía joven?
Sí, la mejor actriz de Andalucía en categoría primaria.
¿Cómo fue la obra y cómo te sentiste allí haciendo todo eso?
Pues yo no sabía que iban a meter el corto en un concurso, porque lo del concurso Maja se hizo un poco después de que nosotros hiciéramos el corto. Entonces, en realidad, para mí todo fue muy inesperado. Y bueno, pues ha sido una experiencia muy muy bonita, porque a mí siempre me gustaba lo de la actuación, pero nunca había trabajado en un proyecto como tal. Entonces, al haber sido la primera vez que lo hago y al haber ganado tanto reconocimiento y oportunidades como estar en la radio, pues es algo increíble.
Joder, qué bien hablas, ¿no? Es que la muy bien. La Gira Maja, sí, la Gira Maja busca fomentar la cultura audiovisual en los centros educativos y reconocer la creatividad de los estudiantes andaluces. Esta edición ha sido la última. Hablamos de 315 cortometrajes de toda la comunidad autónoma. Y entre 315 resulta que aquí tenemos a la mejor actriz de todos ellos, de todos los que se han presentado este año. Y es una chica que vive en Vera, que estudia en Vera y que protagoniza un film cuyo tema o cuya temática, ¿cuál es? Sara María, ¿cuál es?
Disculpa, ¿me puedes repetir la pregunta?
¿De qué trata la temática?
Corto.
Sí.
Ah, el corto, en realidad lo que quiere hacer es dar visibilidad a un proyecto que se llama el proyecto La Magia de Convivir, que se empezó en la escuela primaria El Set Ángel de Aro. En este proyecto se utilizan varias estrategias para mejorar la convivencia y que los niños ya vayan sabiendo cómo comunicarse, cómo tener empatía. Entonces, para esto, para dar visibilidad, pues se decidió hacer un corto que, pues el cine, ¿no? A la gente le gusta ver películas y cosas así. Además, se utilizó un caso real, se utilizó el bullying, que es algo que pasa bastante a menudo, y se demostró que con las estrategias este tipo de cosas se puede solucionar. Entonces, esa era la idea principal, dar visibilidad a las estrategias.
¿Tú has tenido mucha relación con técnicos o algo así? Porque tú tienes un lenguaje técnico.
No.
Sí, sí, tú parece que tú has pasado. Sí, sí, parece que te rodeas de técnicos. Sí, sí.
No, siempre me ha gustado mucho hablar, siempre he sido muy parlanchina. Y bueno, ahora que estoy en el instituto, pues estoy en oratoria y debate y he ido mejorando mi forma de hablar.
Bueno, pues has mejorado estupendamente. Te felicito porque hablas muy bien. El premio este es del año pasado, entonces, de una obra del año pasado, por eso lo presentó Ángel de Aro, el colegio. Este año ya, que es el siguiente, te ha pillado ya en el instituto, ¿no? Por eso sí se comprende el tema, ¿no? Ah, muy bien, muy bien. Y, bueno, cuéntame exactamente, o sea, la obra la protagonizas tú, eres la primera actriz, es a ti a quien te hacen bullying, o eres tú la heroína en este caso que defiende a alguien de acoso, ¿cómo vas?
Sí, soy la protagonista y la historia trata de una niña que ha sufrido bullying ya en otras escuelas y pues ha llegado una nueva en donde otra vez le hacen bullying. Lo que pasa es que aquí profundizan un poco más porque la chica que hace bullying tiene problemas en su casa, entonces eso lo hace salir en la escuela y pues ya es ahí donde los facilitadores, que son como una especie de mediadores en la escuela primaria, pues se reúnen, utilizan las estrategias y se soluciona el conflicto que hay.
Bueno, todos sabemos, por ejemplo, que está muy mal violar a nadie, ¿no? Todos lo sabemos. El tema de la violación puede ser lo que inspire una obra de teatro, ¿no? o un cortometraje. En este caso, el usar el acoso escolar se hace porque tú en tu entorno lo ves muy abundante o porque podrías utilizar la historia de un crimen, porque es muy... da mucho juego para el drama o para un guión. Entonces, esta vez se hace porque efectivamente hay un problema que es conveniente reflejar, pero un problema que tú lo notas a tu alrededor, que lo percibes, lo hueles. ¿Es así la situación en los colegios? ¿Tan importante? ¿El acoso ocupa un espacio tan importante como podríamos entender al dedicarle una obra?
Pues es algo que ocurre muy a menudo y pues por eso, como dije antes, se eligió ese tema.
¿Qué pasa? ¿Qué?
Nada, que ya me han venido los nervios otra vez.
Ah, no creo, todavía tienes muchas tablas.
Gracias.
¿Cuántas veces repetiste? Pues, ahora me cuentas eso. ¿Cuántas veces repetiste una con el director delante una toma?
¿Cuántas veces repetí una toma? Ah, no. En realidad las veces que lo repetía me decían que lo hacía bien, pero o sea, que sabían que lo podía hacer mejor.
Ah, ¿y alguna vez fue muy, no sé, fueron muchas?
La última escena, pero esta escena no salió en el corto.
Vaya.
Fue una donde estaba dormida y me tenía que levantar sonriendo. Y pues yo no sé por qué no me salía. Tal vez eran los nervios ya.
Ya. Bueno, volvemos al bullying rápido y nos vamos enseguida a la obra. Me dices que sí que notas el bullying en tu entorno, que sí, que es necesario hacer esto, más allá de un excelente argumento para un guión. Más allá de eso, es conveniente denunciar un hecho que se sufre en las aulas y a menudo, me dices.
Uh-huh.
¿No?
Sí. En la Escuela Ángel de Haro hay mucha diversidad. Hay muchos niños de muchos lugares, de muchos países. Entonces el proyecto salió porque sabían que haber tantas personas de tantos lugares, pues sí, se iban a generar conflictos, pero pues igualmente eso es algo de enriquecimiento.
¿Tú eres nacida en España o en otro sitio?
No, yo soy colombiana.
Colombiana. Vale. El término extranjero no se usa ya, ¿no? ¿Y te parece que no debe de usarse? ¿O sí? ¿O no? ¿O es normal?
No, a mí el término no me parece mal, extranjero, una persona que viene de afuera.
Bien. ¿Cuánto tiempo llevas en España?
Desde los 6 años.
Joder, claro. Muy bien. Bueno, volvemos a la obra entonces. Me dices que no te costó mucho, excepto alguna toma, etcétera. ¿En algún momento tuviste que fingir lágrimas? ¿Tuviste que llorar? ¿Qué hiciste?
No.
¿Echaste mano de algún tipo, de algún truco para que te salieran lágrimas, si es que hubo que hacer eso?
No, esa era mi mayor preocupación, que tuviera que utilizar lágrimas, porque pues yo no sé sacar lágrimas así. Lo que sí es verdad que tenía que, obviamente, representar a una persona que estuviera triste, estuviera seria. Y pues yo, mientras hacía las grabaciones, no me sentía así, pues porque yo ya conocía a los niños, al centro, a los maestros. Entonces ahí sí tuve que hacer un esfuerzo para que los que vieran el corto lo sintieran, ¿no? Esa persona se siente mal, está triste, que se notara. Pero de ahí no tuve que utilizar técnicas para llorar ni nada. Cambié mi tono de voz, el rostro, pero ya.
¿Tú esperabas quedarte entre las finalistas? ¿Creías que habías hecho un buen papel? Y dices, bueno, si no ganó, al menos cuando me veo en escena estoy satisfecha y creo que he dejado bien al colegio y al conjunto. ¿Tú eso qué, pues, cómo valorabas?
No me esperaba que fuera a ganar. No sé si lo dije ya antes, pero yo no sabía que había metido el corto a un concurso, así que me sorprendí muchísimo cuando vi que el corto había sido nominado y que yo había sido nominada individualmente. Y mis pensamientos fueron, a mí siempre me ha gustado la actuación y todo eso, y yo hacía cosas en mi cuarto y tal, pero nunca había hecho un proyecto como tal. Entonces yo dije, seguramente no gane y no pasa nada, es la primera vez que lo hago. Pero, pues como digo, no, me sorprendí muchísimo al ver que sí gané, y eso me ha dado muchísima seguridad de que puedo seguir trabajando en cosas relacionadas con la actuación.
Los niños, no los niños como los niños de la humanidad, los niños, los hombres, los chicos, los niños, ¿qué tal como acompañantes? Porque la protagonista creo que eres tú. ¿El papel de ellos conmueve tanto como el tuyo?
Pues yo creo los dos personajes principales fueron mi compañera Rocío, que era la que hacía bullying, y yo, pero también el papel del resto de mis compañeros pues fue muy importante, porque siempre se ha dicho que, aunque, por ejemplo, en un caso de bullying, las personas que son testigos también están involucradas. Tal vez no le están haciendo daño a la persona directamente, pero sí lo están viendo, y lo correcto sería que lo informaran para ayudar a la otra persona. Entonces, por eso es muy importante el papel del resto de mis compañeros, ya que uno de ellos va y se lo cuenta al director lo que está sucediendo. Tal, Rocío lleva ya días haciéndole cosas a Sara. Vale. También se muestra la otra parte, donde los demás no dicen nada y dejan que continúe.
Bueno, ¿y cómo ha sido la acogida a partir de que te enteras? ¿Cómo te enteras y después cómo te reciben los compañeros? Porque también recibirán la noticia, no sé si al mismo tiempo o minutos después.
En el corto.
Claro, el premio. ¿Cómo la recepción de esa noticia?
Yo me enteré porque en todo momento estuve comunicada con mi maestro. Entonces, pues, él me iba informando de todo y él me escribió, me dijo: Sara, hemos sido nominados a los premios MAG. Y yo así como, ¿qué? Pero bueno, así me enteré, pues él ya me iba informando, se va a celebrar en Granada el día tal, y no se sabía quién iba a ganar. Ellos iban diciéndome: Sara, yo creo que tú vas a ser ganadora, pero yo decía, ay, no sé, ojalá.
Bueno, ojalá que se cumplió.
Sí.
Hombre, ojalá que se cumplió. ¿Has recogido ya el premio?
Sí, lo tengo aquí en mi habitación.
Ah, te lo dan y te lo llevas.
Claro.
Pensaba que podía ser incluso para el centro, pero bueno, está bien, tu habitación, seguro que lo vas a cuidar maravillosamente. ¿Es tu primer premio o ya tienes algún otro?
No, este es mi primer premio porque pues es la primera vez que trabajo en un proyecto así, pero vamos, me siento súper orgullosa.
Muy bien, muy bien. Pues nada, me alegro muchísimo. Y el colegio, el centro, estará orgullosísimo de sus actores, de sus chicos jóvenes actuando. Una última cuestión. ¿A partir de esto te han salido ofertas?
Pues no, ofertas así como hacer otro proyecto, una película, un video, un corto, no. Pero sí es verdad que estoy viendo que me está abriendo oportunidades. Para mí salir en la radio es una oportunidad, que han publicado cosas por internet, en el periódico. Genera más reconocimiento y pues sí me abre puertas para el futuro.
Y si quisiéramos ver ese cortometraje, ¿dónde podríamos hacerlo?
Es tan fácil como irse a YouTube y buscar Mafia, que es el título del cortometraje, Safe Ángel de Aro.
Se llama, si yo encuentro Magia. Por aquí el...
Magia.
Magia, aquí está, en YouTube, Magia Ángel de Aro, y lo encontramos inmediatamente en YouTube, y te vemos a ti actuar. Pues enhorabuena, muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias, y desde luego sí que tienes un don para la comunicación, eso es innegable. Estoy aquí escuchándote con mucha atención, y me sorprende, tan joven y con... la capacidad de expresar que tienes. Está muy bien. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Un beso. Adiós, Bonica. Hasta luego.
Adiós.
Adiós. Hasta luego. Adiós. Nosotros ya no tenemos otra que irnos. Salimos cada mañana o cada mediodía con la idea de acabar de hacer una y media de informativo, pero no ocurre. Siempre... hay un bonus, hay una parte extra en minutos. No sé si a ustedes les cansa o qué. Pero bueno, en definitiva, hemos intentado darle un retrato lo más aproximado posible de cómo está la comarca a día de hoy. Y mañana haremos lo mismo, es nuestra función de cada día. Así pues, querida comarca, un abrazo muy grande. Nos despedimos el equipo de informativos y espero que tengan un resto de día maravilloso. Hasta mañana, adiós.
Peregrín patrocina las noticias en Radio Actualidad.
Las noticias de su comarca, las noticias del Levante y el Almanzora, cada día en Radio Actualidad.